Ya sabes que en Vitoria se está preparando el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. El Ministerio del Interior espera que pueda abrir sus puertas en el otoño del año 2018. El objetivo de este centro es recordar a todos aquellos que han perdido la vida por el sinsentido del terrorismo. Hoy hemos sabido uno de los objetos que podrán verse en la exposición de más de 700 metros cuadrados. Será el monopatín con el que Ignacio Echeverría se enfrentó a los terroristas el pasado 3 de junio en Londres. Su valentía al tratar de defender primero a una mujer y después a un policía le costó la vida, pero su recuerdo sigue muy presente entre nosotros. Los padres de Ignacio han recuperado recientemente el monopatín y han decidido donarlo al centro para que forme parte de su exposición. A la pena por haber perdido a su hijo se suma el orgullo que sienten cada día al saber que Ignacio se ha convertido en todo un referente. Sus padres creen que la historia del monopatín manda un mensaje a los niños y a la gente joven que es muy positivo. Les dice que vale la pena ser bueno, aunque mueras por ello. En la exposición también podremos ver una reproducción a escala real del zulo en el que ETA mantuvo secuestrado durante 532 días al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara. Aunque ETA ya sea cosa del pasado, no podemos olvidarnos nunca de las víctimas. En el final no valen las equidistancias entre unos y otros. Los muertos, así como los heridos y mutilados, siempre estarán vivos en nuestro recuerdo. Sin duda este centro se va a convertir en todo un referente y un lugar de visita obligada para los que se acerquen a Vitoria. Son las 5 y 6 de la mañana, las 4 y 6 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Este 29 de diciembre del año 2017, último viernes del año que termina y que nos da la oportunidad de reinventarnos en 2018. ¿Quién más, quién menos? Tenemos ya varios propósitos para los próximos 12 meses. El del gimnasio que no falte, el de dejar de fumar tampoco. Y mientras haces cábalas sobre las posibilidades que se abren el próximo año, te proponemos que sigas nuestro programa, el programa de los ponedores de calles, que vamos a seguir dando guerra. Nuestro objetivo es acompañar a la gente que no duerme, a los trabajadores, a los insomnes, a la gente que cuida con mimo a un familiar enfermo. Yo soy Beatriz Calderón, a mi lado está David Otero. David, buenos días.
Buenos días, Bea.
Pues vamos a hacer un pequeñito repaso, un pequeñito avance de lo que hemos preparado para esta segunda hora.
Bueno, en unos minutos Mar Gómez va a venir a contarnos lo que están preparando los compañeros de Herrera en COPE. Después hablaremos con una investigadora del Instituto Geológico y Minero que nos va a hablar de una propuesta muy especial para salvar nuestro entorno natural. La cosa va de apadrinar. Enseguida te contamos el qué. Y el lunes estrenamos Año Nuevo y hemos descubierto que hay un montón de películas míticas que cumplen 20 años este 2018. El Gran Lebowski, Torrente o Algo pasa con Mary son solo tres, pero hay más.
Antes de todo esto, lo mejor será conocer la información del tiempo, qué previsión meteorológica tenemos este fin de semana y, como no, también para el día concreto, para la Nochevieja.
Bueno, el tiempo nos trae algunos cambios porque este viernes viene un frente que dejará precipitaciones en todo el extremo norte. Estará nublado en puntos del centro peninsular. Esperamos algún chubasco también al sur y en Canarias. Las temperaturas aumentan, se rotará sobre todo en el norte y en el Mediterráneo, máximas de 20 grados. El sábado será un poco más estable, cielos despejados, aunque habrá alguna posibilidad de precipitaciones en Galicia. Y el domingo vuelve un frente frío que dejará precipitaciones al norte y nubes en el oeste. En Canarias es posible que aumenten las temperaturas.
Todo esto no tendría ningún sentido si al otro lado no estuvierais vosotros, los ponedores de calle. Sois lo más importante de este programa. Nos gusta que nos llames, entres en directo y nos cuentes cómo pones tú las calles. Vamos a escuchar algunos de los que ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles porque nos han llamado.
Buenos días, Pulpo. Ay, soy Mari Carmen. Llamo desde Bilbao porque he terminado unos informes, que suelo estar tarde porque en el silencio me viene mejor para hacerlo. Uh-huh. Y entonces he puesto la radio y he abierto un poco la ventana para tomar el aire puro, el aire sin contaminar.
¿Los informes que has hecho de qué eran?
Pues son informes jurídicos.
Qué bueno. ¿Eres fiscal, jueza o algo así?
No, de abogado en ejercicio.
Uh-huh. Claro. Y escucha, ¿es la primera vez que nos escuchas en la radio?
Sí. Que sois muy ágiles, muy vivos y muy directos. Hablando estupendamente, y fíjate la hora que es. O sea que hace falta energía viva, ¿eh?
Pues, Mari Carmen, te vamos a mandar un diploma que certifica que a partir de ahora ya eres una ponedora de calles oficial.
Sí.
Te voy a pasar con David, que es el orfebre.
Sí.
Y cuando lo tengas en casa, le haces una foto y nos lo mandas, que la publicamos en nuestro Facebook.
Bueno, vale, sí.
Vale, no has dicho muy convencida, pero bueno, no hay ningún problema.
Vale, sí.
Vale. Mari Carmen, un beso muy fuerte.
Un beso, igual, adiós.
Gracias, hasta luego. Esteban, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué pasa?
¿Cómo estás, hermano? ¿Qué te creías? ¿Que no te íbamos a llamar o qué?
No, yo qué sé, yo, hombre, es que muy fuerte. La primera vez que llamo y me pilla, pues eres bueno.
Esteban, ¿cómo estás poniendo las calles?
Estamos repartiendo lo que es sábanas para hospitales y los hoteles. Cuando llegan por la mañana esta gente, ya que lo tengan todo repartido, y los hoteles igual. Cuando llegue la gente, los currela, pues también.
¿Qué cantidad de ropa podéis llegar a lavar en una noche?
Venimos repartiendo unos 3-5 mil kilos, más o menos.
Oye, Esteban, ¿y cómo es que nos escuchas?
Pues todos los días, porque me gusta mucho la COPE, la verdad. Y bueno, que el compañero y yo, los que estamos, pues nos gusta, y la verdad que nos entretiene muchísimo, muchísimo.
¿Y os sentís ponedores? ¿Os sentís identificados con todo lo que contamos aquí?
La verdad que sí. La noche es para dormir, pero uh-huh. A ver, hay que trabajar, pues a ver, algunos tendrán que hacerlo, vamos uh-huh. A ver.
Poniendo las calles.
Pues nada, ponerse en contacto con nosotros para entrar y conseguir ese diploma oficial de ponedor de calles. David, vamos a recordarles las vías de participación por si acaso hay alguno que todavía no las tiene apuntadas.
Pues para participar en el programa y para que te lleves ese diploma de ponedor de calles, tienes que llamarnos al 950 60 06. También tenemos el WhatsApp donde estamos recibiendo vuestros propósitos de año nuevo en el 662-942-605. Estamos en redes sociales, Facebook Poniendo las Calles y Twitter @poniendo calles. Y si te quieres extender un poco más, tenemos el correo electrónico poniendolascalles@cope.es.
En el WhatsApp 662-942-605, mándanos si te animas un mensaje de voz contándonos cuál es tu propósito de año nuevo. Ese deseo que tienes, que te gustaría ver cumplido en el año 2018, si es simpático, si es divertido, pues nada, manda ese mensaje de voz y luego lo escuchamos. Si me escuchas a esta hora, a las 5 y 11 de la mañana, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé! ¡Olé!
La puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán. De alfombra están los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. Y en el reloj de antaño, como de año en año, 5 minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, 5 minutos antes de la cuenta atrás. Marineros, soldados, solteros, casados, amantes, andantes y alguno que otro oculta despistao. Entre gritos y pitos los españoles. Antes de la cuenta atrás, prepara las uvas a algunos nuevos, a los que ya no están echaremos de menos, y a los que espabilamos, los que estamos vivos, y en el año que viene lo de 1, 2, 3 y 4 y empieza otra vez.
Hoy tocaba escuchar un año más de Mecano. Esto nos lleva, pues siempre al año nuevo. Río Río Benítez, buenos días de insomnio, pero muy bien acompañado. Ismael García también está en Facebook, dice muy buenos días desde Asturias. Desvelada, tenemos a Joaquina desde las 4 en punto, ¿eh? Joaquina no se pierde el programa, se encuentra en Alicante. Saro está en Las Palmas de Gran Canarias y Juan Manuel Gómez nos felicita también el año nuevo. María Blázquez, buenos días, un saludo muy grande desde la Sierra de Madrid, que hace mucho aire. Feliz año a los ponedores. Fernando Llarena se encuentra en Mercamadrid. Feliz día, ¿gustáis? Y nos ha mandado una foto de las fresas que suponemos acaban de llegar allí a Mercamadrid. Tienen buena pinta, ¿eh? No estamos en época en principio, pero en Navidad sí que se compran muchas, muchas fresas y no tienen mala pinta. Manuel Moreno nos manda saludos desde Oliva, de la frontera. Dice, hoy por aquí cargando animales para el matadero. Feliz año. Tatiana, buenos días desde Miranda de Ebro. Os deseo un muy feliz año nuevo. Fran Nujena también está poniendo las vías del AVE hasta las 7 de la mañana y nos manda un saludo. Gema Simo dice, camino al aeropuerto para volar a París. Gracias por la compañía de Jesús y Gema. Esto me huele a viajecito de año nuevo en París. Madre de mi vida, qué morro. ¿A ti te gustaría?
Y qué buena pinta.
¿A ti te gustaría ir a París, sí, el año nuevo?
Sí, si no tengo que volver al día siguiente, sí. Eso sí.
Si no tengo que volver al día siguiente aquí a trabajar, estaría estupendo. Gema, buen viaje. Fran, Eugena, un par de vigilantes siguiéndoos desde las vías del AVE, un saludo. Y Luis Pérez nos dice, qué bonita canción, vea el villancico que habéis puesto de Queen. Bueno, pues Luis, me encanta que te guste. Sara, la idea de poner algún villancico que no sea de los más sonados. Termino con Gloria Pineda, que nos felicita las fiestas desde Madrid. Y ya tengo aquí conmigo a Mar Gómez. ¿Qué
Buenos
tal?
Días,
muy buenas.
Lea, de nuevo.
Oye, ¿cómo se presenta el año nuevo? ¿Bien, Mar?
Bueno, se presenta calentito porque nos acercamos a los últimos días del año donde el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, pues hará el balance económico y político tras el último Consejo de Ministros. También este viernes vamos a conocer a lo largo del día los datos del índice de precios al consumidor y hablaremos de estos asuntos y de muchos otros con nuestros compañeros David Gistau, Nicolás Redondo y Antonio Jiménez. Y vea como cada viernes en Radio Carlitos vamos a tener a como invitado al cantante Pablo López, que ya sabes que está arrasando en las redes sociales. Y también vamos a repasar todos los estrenos de cine, a ver si te animas.
Estupendo,
a ver
una peli. Está todo muy bien. Nosotros hablábamos de que hoy se ha estrenado, bueno, se ha estrenado, se ha reestrenado en los cines Los Gremlins. Está muy bien.
No la he visto.
¿Eh? ¿No has visto la película de Los Gremlins?
No.
Chicos, no habéis tenido infancia. Esto ya lo digo así. Por cierto, Mar, te me has ido muy rápido a contármelo de Herrera en Cope. Yo te pregunto que qué tal, que cómo se presenta tu año nuevo.
Ah, me preguntabas a mí. Bien.
¿Sí? ¿Vas a salir o va a ser en familia?
No, en familia. Yo prefiero en familia y al día siguiente estar fresquita.
Que hay que venir.
Que hay que venir a trabajar. Si no, sí que saldría.
Oye, Mar, feliz año.
Feliz año.
Pásalo
a vosotros.
Bien, que tengas buena noche.
Adiós, adiós.
Santoral de este viernes 29 de diciembre, quinto día de la octava de Navidad, Santos Tomás Becket, obispo y mártir, David, rey y profeta, y Vidal Abad. 5:20 de la mañana, estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y Pedro Pecero nos ha mandado un mensajito, dice: estoy desvelado repasando mentalmente mi personaje de la obra La vida de Brian, que estrenamos hoy a las 9 de la noche en Villafranca de los Barros, en Badajoz. Una compañía amateur integrada en una parte por chicos con discapacidad. Seguro que va a quedar... de rechupete.
Yo soy muy fan.
No, no, es que la película es genial.
Es buenísima.
¿No? Monty Python, La vida de Brian. Es muy buena, muy buena. Pedro, que vaya todo muy bien. Mándanos un mensajito contándonoslo, ¿vale? Ángela Ruiz, desde La Solana, os escucho en la camita. Feliz año. José Luis Bermel, buenos días. Feliz año nuevo a todos desde Valencia. Antonio Rus, desde Granada. Poner calles voy. Un saludo. Bea, Javier Bautista. Dice aquí, camino de Santiago, con mi pan Bimbo y mi osito Rodolfo. Un abrazo para todos y feliz Navidad. Javier Hortels, hoy mi último madrugón del año. Espero que para muchos también. Pues sí, aquí hay varios que ya vamos a empezar a dormir de noche. Yo, sobre todo, durante la próxima semana. Inma Luis, mi propósito es seguir siendo feliz. Qué importante, ¿eh?, este propósito. El 2017 me ha traído a mi niña de 10 meses, alegría también para su hermano de 4 años. ¿Y qué más puedo pedir? Bueno, pues nada más. La verdad es que tus niños estén bien y tú también es lo más importante de todo. Y Orly García, saludos Bea y compañía, ponedores, feliz viernes, feliz año, que se cumplan nuestros mejores deseos, paz y amor a todos. 5:22 de la mañana... me quedo sin aire de todos los mensajes que hay y que leemos. Estamos acostumbrados a ver sin observar lo que hay a nuestro alrededor. Pasamos de largo muchos detalles que si nos fijáramos nos sorprenderían. Por eso nos gusta la llamada de atención que se ha hecho desde el Instituto Geológico y Minero de España en su campaña Apadrina una Roca, que mira, a mí me parece un propósito de año nuevo genial. Juana Vega Salamanca es investigadora del Instituto. Juana, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Qué poca importancia le solemos dar a las piedras y a las rocas, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí, como son elementos de nuestra naturaleza que ni hablan ni aparentemente se mueven a escala humana, pues quizás sea de lo que menos se le presta atención.
No son seres vivos, eso es evidente, pero a su alrededor esconden muchísimas cosas. Una roca es un vestigio importantísimo de la historia de la Tierra. ¿Qué se puede saber a través de una piedra? ¿Qué esconden las rocas?
Claro, esconden la historia de nuestro planeta. Si nos remontamos y hacemos un poco de memoria histórica hacia atrás, una vez que los seres humanos no disponen de documentos históricos o de fuentes históricas en las que construir el conocimiento, tenemos que recurrir a otro tipo de registros, en este caso a los registros en las rocas pétreos, para saber qué ocurrió más allá de los 2 millones de años en los que los seres humanos llevamos habitando el planeta. No se olvide que nuestro planeta tiene una edad aproximada de 4.570 millones de años, y los seres humanos solo llevamos unos 2 millones y medio aquí.
Cuéntanos, ¿en qué consiste la campaña para apadrinar una roca?
Sí, lo importante de esta campaña es que están elegidos unos lugares de interés geológico dentro de una categoría especial para la conservación de la naturaleza, donde se han elegido los mejores afloramientos rocosos de la península ibérica, en este caso de España, donde se cuenta y son imprescindibles para conocer la historia geológica de nuestro país. En estos lugares lo que hemos montado es una experiencia de voluntariado para toda la ciudadanía, donde las personas que viven cerca de estos lugares se comprometen gratuitamente a ser de nuestros vigilantes. Y si ven alguna actuación o algo que interviene y que no es favorable para la conservación de estos sitios, mediante este programa de voluntariado nos avisaría para ser capaces la administración pública de poner medidas para que no se pierda de verdad esta historia escrita en piedra de nuestro planeta.
Oye, ¿cómo puedo conocer esos lugares que habéis habilitado?
Sí, mira, tenemos un visor, está todo puesto en internet y a disposición de todo el público. Entrando en la página web www.igme.es, ahí entran dentro de Patrimonio Geológico. Además, ahora estos días en el banner principal está la iniciativa Padrino una Roca y ahí se accede al inventario español de lugares de interés geológico, donde están todos estos lugares que no podemos perder para conocer nuestra historia. Entonces, pinchando en cada uno de ellos, ahí ya les da la opción de ser padrinos o madrinas de estos lugares.
¿Qué es lo que queréis conseguir con la iniciativa?
Lo que queremos conseguir es manifestar de una manera clara y a tiempo real de cómo están de conservados y cómo son de visibles estos lugares cuando nosotros, una administración como es el IGME, tiene que reportar cada año a la Secretaría de Estado, donde está Medio Ambiente, cómo es el estado de conservación del patrimonio geológico español. es muy difícil para nosotros, no tenemos recursos humanos suficientes para tener una persona en cada afloramiento o en cada piedra, y de esta manera se le ofrece la oportunidad a la ciudadanía de colaborar con esa conservación del patrimonio natural.
Como bien dices, conservación, defender lo nuestro. Es importante adquirir un cierto compromiso, y en esto lo mejor es que se impliquen los más pequeños de la familia. Es una forma también de educar en lo sencillo.
Sí, mira, os voy a contar una anécdota de una madrina que ya ha padrinado esta semana pasada y ha elegido 3 sitios en la provincia de Guadalajara y se los va a regalar a sus niños como regalo de Reyes. Y les va a hacer un diplomita diciendo que ellos van a ser los padrinos y que van a velar por la conservación del patrimonio geológico de estas rocas de la provincia de Guadalajara. Entonces, la verdad que muchas veces nuestros padrinos y madrinas van por delante de nosotros y todavía tienen una iniciativa mucho más allá de lo que nosotros en principio planteamos como una vigilancia a tiempo real.
Juana, por curiosidad, ¿cuál es tu piedra o roca preferida?
Tengo muchísimas. Como te puedes imaginar, como geóloga, a veces me es difícil elegir por una, pero yo tengo apadrinados 3 sitios y sobre todo quiero destacar hoy el de los lagos de Covadonga, que son parque nacional, además están dentro de nuestro primer parque nacional que se declaró en España. Y justo el año que viene además se va a cumplir el centenario. Este sitio es muy emblemático porque estos lagos son de origen glaciar y son uno de los primeros sitios que en España nos sirvieron además para demostrar desde el punto de vista científico cómo la última máxima glaciación ocurrió con anterioridad a lo que se está dando en los registros del norte de Europa. Entonces, a nivel científico tiene mucho significado y luego también tiene el significado ligado a todo lo que es la conservación de la naturaleza en nuestro país. Y ese es el sitio que yo he elegido como el mejor para apadrinar. Vamos por motivos de trabajo todos los años, con lo cual el seguimiento está garantizado.
Un lugar precioso, desde luego. ¿A qué se compromete una persona cuando adopta una roca?
El único compromiso, insisto en que es totalmente gratuito, es que una vez al año vamos a contactar con todos ellos para hacerles un pequeño cuestionario donde les vamos a preguntar 3 preguntas acerca de si han visitado ese sitio en el año que vamos a hacer la consulta y que nos digan si ellos estiman en una escala de valores que les vamos a dar si está bien conservado o no. Y además si es fácilmente visible o no, porque a veces también nos ocurre que aunque las rocas están, pues puede haber, imagínate, crece mucho la vegetación en una zona y aunque están las rocas, pero es difícilmente de observar o de acceder a ellas. Entonces, toda esa serie de medidas que nos van a dar los padrinos y madrinas nos van a servir también para mejorar la visita a todos estos lugares.
Esto no cuesta nada, que no hay que llevarla ni a cenar, ni al cine, ni nada.
Nada, ni comen, ni piden propina, ni tienen ningún otro requerimiento más que, por eso sí que pedimos a los padrinos que cuando decidan apadrinar un lugar de interés geológico que sea lo más próximo posible a su lugar de residencia o de vacaciones para que al menos una vez al año nos puedan decir que sí que lo han visitado. Ese es el único compromiso.
Juana, ¿tú sufres cuando ves que la gente llega a un lugar y no respeta el entorno?
Muchísimo. Mira, no estamos educados en la conservación de la naturaleza en general y nos falta mucha educación para respetar a las rocas. Siempre me gusta poner el ejemplo que hoy en día cualquiera de nuestros ciudadanos, si fuéramos a un pueblo y cualquiera llegara y diría y viera la iglesia del pueblo, diría: ¡uy, qué canecillo más bonito! Me lo voy a llevar a mi salón, lo arranco y me lo llevo. Bueno, pues esa sensibilidad nos falta todavía en la naturaleza. El caso de los fósiles, los minerales, vandalizar los sitios, el verdadero valor que tienen todos estos elementos es en el campo y es un patrimonio que es de todos y tenemos el derecho de disfrutarlo todos, con lo cual nadie puede hacer un uso privado de las rocas, de los fósiles y sobre todo en sitios que son tan especiales. Por eso cada vez que oigo noticias en los periódicos de que se ha expoliado un yacimiento o que se venden en internet colecciones de fósiles, la verdad es que para nosotros, para nuestro colectivo, para el Instituto, es un verdadero dolor porque son elementos de la naturaleza que no son renovables. Si se pierden, los seres humanos no podemos reproducirlos. No hay programas de cría en cautividad de piedras. Entonces, las pérdidas son irrecuperables. Y por eso, quizá una vez que las personas se sensibilizan, es más fácil de comprender que son cosas realmente únicas.
Cuando eliges un lugar o piedra, si ves que se deteriora o ocurre algún cambio, ¿qué hay que hacer? ¿Avisaros, supongo?
La plataforma y el programa de internet tiene un acceso directo para si en cualquier momento, aunque nosotros no consultemos con ellos, detectan una amenaza, es decir, van a ser nuestros vigilantes a tiempo real, se va a conseguir casi un sistema de alerta temprana. Nos pueden y nos deben notificar cualquier amenaza o cualquier acto que se haya hecho sobre estos lugares de interés.
¿Se va a hacer un catálogo de estos lugares y de las piedras?
El inventario ya está hecho, ajá, por eso se ofrece ya desde el visor. Es un mapa de España donde están los lugares de interés geológico por su interés científico y su interés turístico. Están elegidos, no están elegidos al azar. Son el trabajo de la investigación científica de años y años en el país. Entonces, por eso, una vez que ya tenemos ese inventario hecho, es cuando se le ofrece a la ciudadanía el poder velar y el que nos ayuden a conservar esta historia de la Tierra.
Juana Vegas, investigadora del Instituto Geológico y Minero de España, enhorabuena por esta campaña original que nos da además a todos la oportunidad de cuidar de nuestra naturaleza, y gracias por habernos atendido.
A ustedes.
5:31 de la mañana, seguimos poniendo las calles.
Pasa la fiesta de fin de año más loca. Este domingo, desde las 11 de la noche, Bravo por 2018. La Nochevieja más disparatada en COPE con Agustín Bravo.
Humor, música, historias entretenidas, la excusa perfecta para decirles a tus amigos que la noche más larga del año te quedas en casa.
La Nochevieja, donde no te faltará de nada para divertirte.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE y ya sabes, a las 5:32 de la mañana, que puedes mandarnos mensajes en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Ahí tenemos, por ejemplo, a Iñaki Nanu desde Contreras, en Burgos. Feliz año nuevo para los ponedores. Saludos de Iñaki y de Sonia. Eugenio dice, buenos días, hoy último viernes del mes de diciembre. Felices fiestas. Ángel Miralles también nos felicita el año a todos. Beatriz López, como todas las madrugadas, os escucho en la cama y desvelada. Beatriz, para ti tu equipo, os deseo un feliz 2018, un abrazo enorme. José Miñán, que tengáis un buen día, ponedores. Ya se acaba el 2017, salud y suerte para el 2018 y ojalá consiga mi diploma, pues espero tenerlo pronto. Un fuerte abrazo, seguirá así equipo y enhorabuena por vuestra trayectoria. Bueno, José, ya sabes que para tener el diploma solo tienes que hacer una cosa, llamar al 950-60-06. Y además de en facebook.com/poniendolascalles también nos puedes mandar mensajes a Twitter, @poniendocalles, David.
Pues ahí hemos tenido un par de ponedores que nos han escrito. Por ejemplo, Tomás nos dice, feliz salida y entrada de año a todo el grupo y a todos los ponedores. Y Margarita de Lucas no escribe mucho, pero dice, vea y equipo, ponedores, y nos pone un gif de los de la pandilla de Carlitos ahí dándolo todo en la fiesta de año nuevo.
Pues muy bien, la verdad es que, como diría Rosendo, estamos agradecidos. Y esta es una de las últimas canciones que va a sonar en Poniendo las Calles este año 2018. Luego falta recordar la del Pulpo, claro que sí. Y lo que vamos a hacer ahora, antes de todo eso, es hablar de cine. Ya no queda nada para que terminemos este 2017. Y el próximo año hay varias películas que cumplen 20 años. 20, ¿eh? Promete ser un año de celebraciones. Escuchamos esta banda sonora. David, creo que comenzamos con comedia romántica.
Con comedia romántica, sí. Cintas míticas como Algo pasa con Mary, que se estrenó en España en noviembre de 1998, es una de las películas que cumple 20 años el año que viene. Es un ejemplo más de cómo la gente es capaz de sobreponerse a la adversidad. Y es que los hermanos Farrelly, los directores de la película, estaban prácticamente en bancarrota después de dirigir la de Vaya par de idiotas, así que decidieron grabar la película más absurda que se les ocurriese. Podemos decir que gracias a esta película tan absurda salvaron su carrera.
¿Eres tú el pequeñajo que mete tanto ruido?
Tiene escenas míticas esta película, ¿eh?
Está repleta.
Está la del perro, está la de la cremallera, la de la bragueta.
Está repleta.
Está la del gel del flequillo de Cameron Díaz.
Bueno, además la película reunió a varios actores reconocidos por sus papeles en comedias en las que se va de madre. Por ejemplo, Cameron Díaz, Ben Stiller o el gran Lee Evans. Por cierto que, aunque parezca mentira, muchas de estas escenas están sacadas de la vida real, ¿eh?
Sí, los Farrelly dicen que se inspiran en cosas que les ha sucedido a ellos o a sus amigos. La verdad es que sorprende viendo las películas que hacen. Pero sí es verdad que si tú todas las cosas absurdas que te han ocurrido en la vida las aglutinas y las metes en una película, te sale un Algo pasa con Mary.
Tal cual, yo creo que además es un buen sitio donde se puede sacar escenas buenísimas.
Por la noche con su coche, vigilando sin cesar, va tu amigo el policía, policía nacional. Los peligros que le acechan, él los debe de afrontar, pues adquiere un compromiso con toda la sociedad.
A patrullando la ciudad.
Patrullando la ciudad, este es Torrente.
Tal cual, otra comedia absurda que cumple 20 años, esta vez Producto Interior Bruto, y muy bruto, porque en 1998 se estrenó Torrente, el brazo tonto de la ley. La web IMDb, que es una de las páginas web más completas con información sobre el mundo del séptimo arte, define a Torrente como un policía de extrema derecha, vago, maleducado, borracho, racista y machista, al que solo le importa
lo tiene todo.
Él mismo. Se enamora de Amparito y para conquistarla se pega a su hermano Rafi, que tiene algo más de luces que él.
Aunque no lo parezca.
A la vez, descubre una banda de traficantes que se encargan de un restaurante chino cercano y Torrente sabe que si cierra el caso con éxito, recuperará su buena fama de policía. Pero las únicas personas en las que puede confiar son Rafi y su pandilla de amigos, que son igual de nerds que él. Sí. La película es una metáfora, homenaje, crítica, llámalo como quieras, al cine de acción de los años 80 y toma su título de la película Cobra, el brazo fuerte de la ley, con uno de los tipos duros de esa década, Sylvester Stallone.
Charles Bronson también hizo muchas de estas películas de policía vengador. Fue el colmo, ¿eh? El personaje de Torrente. De hecho, Santiago Segura dice estar harto de cada vez que va por la calle, la gente dice ¡Torrente! Le grita y él además está muy contento del personaje. Han hecho 5 películas.
Han hecho 5,
La
por
saga
eso
ya va por la 5ª película. Está orgulloso en parte del personaje, pero por otra parte que solamente se le reconozca por eso, es algo que tiene ahí una espinita clavada. Por lo que he leído, las comedias absurdas y los hermanos es una combinación que se repite entre las mejores pelis que cumplen 20 años en 2018.
En concreto, una pareja de hermanos que se caracterizan por el cine, por lo general, de tramas también tan absurdas como divertidas. Me refiero, claro está, a los hermanos Coen. Estamos escuchando la banda sonora de Fargo, que es una de sus películas. La situación de Joel y Ethan Coen era completamente contraria a los directores de Algo pasa con Mary, porque tan solo 2 años antes habían estrenado Fargo. Una gran cinta, sin duda, pero la que ha pasado los anales de la historia del cine de culto fue esta historia protagonizada por actores que eran los sospechosos habituales de estos hermanos. Por ejemplo, Jeff Bridges o el gran Steve Buscemi.
Sí, de hecho, Steve Buscemi participó también en Fargo.
Exacto, y además como su personaje hablaba sin parar en esta película, los Coen escribieron para John Goodman una de las mejores frases de la película, que acabó siendo un mantra de la cantidad de veces que le tiene que decir al bueno de Donnie, que es Steve Buscemi, que se calle.
¿Has escuchado la historia del nota?
¿Estaba tirando?
Oye, tú no te enteras de nada, Donnie. Eres como un niño que aparece en
mitad
de una película y quiere...
Walter, ¿qué me quieres decir, tío?
Se meó en la alfombra del nota.
¡Donnie, no estás en tu elemento!
No estás en tu elemento.
En una película que es un auténtico viaje, lleno de buena música e intrigas, hay malos muy malos, pero siempre desde el filtro de los Coen, pues es imposible tomarlo en serio. Y en mitad de todo esto está el nota, el personaje que interpreta Jeff Bridges, que de verdad, solo quería recuperar su alfombra.
Verá, señor... Se trata de una alfombra que tengo. De verdad, daba ambiente a la habitación.
Se lo contó usted a Brian y Brian me lo contó a mí. ¿Qué pinto yo en esto?
Bueno, también son hermanos, pero en la pantalla. Ed Norton sale de la cárcel y cuando ve a su hermano pequeño que va por la misma senda que él, hace lo imposible porque no corra su destino. Película brutal en todos los sentidos, American History X. ¿Cuántas veces nos han comparado con nuestros hermanos? Yo que tengo 4, imagínate, casi que ni me dejan ser original.
Y eso que es el segundo, el último ya no sabemos cómo ha sobrevivido.
A ver, cómo sobrevive. American History X termina bien, ¿eh? El héroe consigue redimirse, pero por el camino, como todo, exige varios sacrificios.
Era la esperanza de su madre.
Está perdido. No sabes en qué mundo viven tus hijos.
El legado de su padre.
Está por todas partes.
¿Qué?
Ese rollo del movimiento negro.
¡Y los blancos triunfarán!
¿Ves esto?
Bueno, Ed Norton rechazó un papel en Salvar al soldado Ryan por estar en esta película y Edward Norton terminó teniendo tanto poder que el director Tony Kaye grabó un final en el que el personaje de Norton se afeitaba la cabeza para comenzar de nuevo el ciclo, pero Norton dijo que casi que lo dejamos para otra.
Y vamos con otra película también del año 1998. Mal rollito, ¿no?
Cambiamos de género casi radicalmente porque otra de las películas que cumplen 20 años el año que viene es The Ring, la película original japonesa que se ha convertido en una de las mejores películas de terror de todos los tiempos.
Además consiguió tener un remake en versión americana en el año 2002 y varias secuelas, a cada cual más terrorífica.
Pues por si no teníamos dosis suficientes de miedo en la película, la versión VHS y DVD incluyen un extra muy especial. Podías ver el famoso vídeo que se ve en la película, pero no puedes retroceder, avanzar o volver al menú principal en el caso del DVD. La única escapatoria es apagar la televisión. Después del vídeo, suena el teléfono 3 veces. Yo este fin de semana me lo pongo, a ver qué pasa.
Ay, David, a mí esto me ha dado mal rollo. Esto no, esta canción me gusta mucho, de Aerosmith, banda sonora de Armageddon.
Pues sí, en 1998 llegó a los cines una de las mejores películas que se han hecho de la ciencia ficción, casi 20 años después de que Alien, el octavo pasajero, presentase una amenaza contra un equipo de comandos espaciales. Antes de que un asteroide colisione contra la Tierra, la NASA reúne a la creme de la creme en un equipo dirigido por uno de los actores más duros de la historia del cine, Bruce Willis. Pero en esta película también están Liv Tyler y Ben Affleck. Este equipo de geólogos tendrá que meterse en un cohete para intentar destruir el asteroide. El bueno de Ben Affleck llamó al director Michael Bay para preguntarle: oye, ¿y no sería más fácil entrenar a unos astronautas para ser mecánicos más que entrenar a un grupo de mecánicos para ser astronautas? Pues sí. Yo creo que el director terminó peor con Bruce Willis, porque después de esta película el actor ha dicho que una y no más con Michael Bay.
Bueno,
pero bueno, como él tampoco habla muy bien de la película, de la se lo dejamos
película.
Pasar.
No, tampoco está muy contento. ¿Qué escuchamos ahora?
Bueno, esta música podría ser alguna de las que forman parte de Trainspotting, otra de las grandes cintas de los 90, pero perteneció a la banda sonora de la película igual de mítica Corre Lola Corre. La cinta estaba dirigida por Tom Tykwer y tiene un argumento sencillo con pocos personajes y el resto de la magia es el montaje. La trama se parece un poco a la del Día de la Marmota. La protagonista tiene 20 minutos para llevarle una cantidad de dinero a su novio y si no llega a tiempo, él morirá. Por el camino suceden varias situaciones que hacen que Lola vuelva al punto de partida. Conclusión, que se pasan los 80 minutos de la cinta corriendo.
Bueno, ¿y cómo estiras 20 minutos en 80?
Bueno, pues como hemos dicho, la gran parte de la magia de la película es el montaje y las 1.581 transiciones entre cortes y fundidos en 70 minutos
de
acción.
¡Qué bueno, ¿no?
Además, sirvió para descubrir a la actriz de Lola, Franca Potente, a la que pudimos ver años después en las películas de la saga Bourne.
Y hablando de Bourne, te traigo el comienzo de otra saga de acción que tiene un personaje que no sabe muy bien qué es.
Durante miles de años han vivido entre nosotros.
Abre bien los ojos.
Están en todas partes, los has visto, pero no los has reconocido.
Una nación secreta.
Nuestra supervivencia depende de nuestra capacidad de integrarnos.
Con ansia de poder.
Debemos dominar a los humanos.
Esa gente es nuestra.
Bueno, Blade es mitad humano, mitad vampiro, que se gana la vida asesinando a otros vampiros. Con esta premisa, ¿qué podría ir mal? Muchos años antes de que la saga Crepúsculo revivara la fiebre por los vampiros, y muy poco tiempo antes de que Hugh Jackman cogiera una ballesta para hacer prácticamente lo mismo en Val Kilmer, el actor Wesley Snipes puso las bases de las películas de acción en la que humanos y criaturas fantásticas conviven.
Bueno, fue también una saga de éxito y aquí Marvel, pues hay que decirlo, pegó el pelotazo. Otra película del año 1998 fue Shakespeare in Love. Todo hay que decirlo. De todas las películas que hemos contado, esta fue la que tuvo más éxito. Estuvo nominada 13 candidaturas tuvo a los Oscar y se llevó 7, entre ellos el de mejor película y el de mejor actriz. 5:46 de la mañana esta semana sin Carlos Moreno, pues ha sido imposible darle la del pulpo a Herrera, pero hay que decir que tenemos una buena noticia, y es que contamos con las grabaciones de otros días que nos permiten recordar esta sección cuando ellos no están. Escuchamos una antigua.
Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal?
Pues mira, te la puedo dar hoy con Tina Turner, con Elton John, con Led Zeppelin, con los Doors. Te lo puedo dar también con los Booker T and the Joyce, con el Pescailla.
Me gustan todos.
Ya lo sé.
Elige.
Elijo, pues mira, te voy a empezar con el que no te he mencionado, que creo que te va a gustar y mucho. Hoy nos estamos acordando de alguien muy grande que nacía hace 71 años. Nacía en Toronto, en Canadá. El gran Neil Percival Young. Concretamente ayer cumplía 71 años, cantante, guitarrista, compositor de rock, es uno de los nombres esenciales del rock. Debutó en los años 60 con Buffalo Springfield, ha participado en varias formaciones musicales, entre ellas los Crosby, Stills, Nash & Young, y yo creo que esta canción es una auténtica obra maestra.
Es maravillosa. Jealousy to memorizing politics of ancient history.
My Back Pages, del disco de Bob Dylan 30 aniversario, es lo que estamos escuchando ahora, donde participa el grande de Neil Young, acompañado de Bob Dylan, de Roger McGinn, de Tom Petty, de Neil Young y el gran Eric Clapton. Pero es que, Herrera, esta canción me está recordando muchísimo a una canción de los Beats que empieza así. A mí me parece muy parecido.
Esta era
My Back Pages.
Ah, My Back Pages. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Qué dos buenas canciones, Herrera. Muy, 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 muy buenas. Sí, la de esta gente. Ahí estaba Dylan, sí, estaba
sí,
también.
Sí, estaba Dylan. Mira, está Roger McGinn, sí. Tom Petty, sí. Neil Young, por supuesto, y Eric Clapton. Y es que vaya banda, ¿eh? O sea, esto no es una banda de amateurs, al contrario, ¿eh?
Vaya banda, qué barbaridad.
Qué lujazo, en un escenario todos juntos y haciendo obras maestras. Bueno, hoy estamos a 13 de noviembre, ayer era día 12, ayer estamos recordando canciones que cumplen años y artistas que cumplen años. Ayer nacía Booker T. Jones, nacía en Memphis, en Tennessee, era el teclista del grupo de soul de Rhythm and Blues, Booker T. and the MGs. Esta canción, que no es curiosamente de los Booker T. and the MGs, sin embargo esta versión fue la que funcionó en España, la que fue número uno, a cargo de los Pequeñiques. Esto es El Tiempo Vuela.
Oh.
Oye, yo la versión de los Blues Brothers que hicieron de esto...
También muy bien, claro.
Fíjate, me gusta más que la de Bruce Bertie. ¿Eh?
¿Más que la original?
Más que la original.
¡Qué fuerte! Fíjate que la banda de los Blues Brothers era una banda que se había formado para hacer nada, un programa de televisión y ser la banda de un programa. Y al final mira qué canciones hicieron, claro, y qué giras, ¿eh?
Y aquí lo hicieron esto Pequeñique, sí, es verdad, sí.
Pequeñique es para más que fue un absurdo. Esto me contaba José Ramón Pardo, que esto era un auténtico bombazo, que esto cuando salió la gente ni se lo imaginaba lo que llegó a ser. Uh-huh. Un día como ayer, 12 de noviembre en el 99, se iba Antonio González el Pescailla. Esta es la original, esta versión, esta es la original que luego versionó su propia hija. Es el Tomasa.
Dale al timón, Tomasa. Tomasa, dale al timón. Desde que no te veo, que se me perdió la guasa. Ay, dale al timón, Tomasa. Tomasa, dale al timón. Desde que no te veo, que se me quitó la guasa. Tomasa,
canta de una manera muy especial, ¿eh, Herrera?
Sí, a mí me gusta mucho. Yo le tenía mucho cariño, además.
Ajá.
A toda la familia, ¿eh?
Ya, siempre hablas muy bien de ellos.
Siempre, siempre. Ayer me encontré comiendo a Quique Sánchez Flores, que tú sabes que es hijo de Carmen y, sí, de futbolista Isidro, que tenía un barcito al lado de mi casa y estuvimos hablando de todo ello. El Isidro, que había sido jugador del Sabadell, de Sevilla, en fin, un gran jugador. Él tenía un barcito muy chiquitito. Prácticamente enfrente de mi casa. Yo iba a verle, pues muchos días pasaba allí un rato con él. Y era modelo diésel, porque Isidro, que además veía poquito, estaba solo en el bar. Con lo cual tú le pedías una tapita y una cerveza, y eso eran 20 minutos. Pero 20 minutos de conversación, de agrado, del encanto que tenía, de la bondad que tenía ese gran hombre. Y era delicioso, en fin, delicioso.
Y a lo mejor esa conversación alimentaba más que la tapita que uno se puede comer allí, ¿eh?
Seguro. Como se juntaran cuatro en el bar, aquello era tremendo.
Me imagino. ¡Qué lujazo! Mira qué versión también más buena hace del Extraños en la Noche, del Strangers in the Night, Antonio González del Pescailla, ¿eh? En esta noche azul. Me recuerda un poquito a Bambino, ¿eh?
Hombre, sí, sí. Quizá algo más racial, Bambino, ¿no? Algo más flamenco, sí. Bueno, bastante más flamenco. Qué bueno.
Y 53 de la mañana en Poniendo las Calles. Nos despedimos así del último viernes del año. Volvemos en 2018, el martes 2. El Pulpo estará acompañando a los ponedores de calles. Ahora os dejamos con Herrera en COPE. Gracias por estar ahí. Feliz viernes y feliz año a todos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.